Vamos a ver tres cosas y salen acerca de este hermano que se llama William Gouge. Fíjense la fecha, hermanos, 1575-1653. Hay cosas que a lo mejor van a estar un poquito complicados comprender qué quería decir en un par de párrafos, pero ahí llegaremos a su tiempo. Y es algo que él tenía de ese sentir, de todo lo que implica ese pasaje que tenemos en Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es lo que vamos a ver, cómo es que el marido debe de amar a sus esposas, todo lo que implica eso, hermanos. Y hay tres cosas, la primera que ellas son tres temas generales, vamos a ver en cuanto a que el marido mantenga sabiamente su autoridad. Es una de las facetas como nosotros como maridos vamos a amar bien a nuestras mujeres y sobre todo honrando a Dios, entonces vayamos tomando nota. Los maridos debemos de ser sabiamente en nuestra autoridad, porque ya está dando por sentado el hermano que comprendemos, ¿no? Si somos cabezas del hogar, esa autoridad no es el propósito ahorita de enfocarnos en todo eso. Es otro tipo de estudio. Aquí lo que nos dice la Biblia, el hombre es autoridad de su esposa y de su hogar. Y base a esa realidad vamos a ver cómo se mantiene sabiamente sin abusar de esa autoridad. Entonces, ahí tenemos algunas citas. Vamos a ir primero que nada a Primera de Pedro, capítulo 3:7. Sabiendo que todo esto pues viene del corazón de un pastor y gran predicador del pasado. Y todo era conforme a lo que él escudriñaba en las Escrituras. Y nos dice así, Primera de Pedro 3:7. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera, como ustedes, de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Bien, lo que quiere que tengamos en mente este hermano es que si nosotros no somos sabios, todo esto se va a estropear. ¿Y qué implica, hermanos? Pues que vamos a deshonrar primero que nada a Dios, vamos a ser incomprensibles. Si no somos sabios conforme a lo que dice la palabra de Dios, la vamos a tratar muy mal a la esposa. Y pues eso va a traer consecuencias como el de ser un estorbo a nuestras oraciones. A lo mejor pudiéramos elevar una oración muy piadosa y muy bíblica, pero si no estamos siendo sabios en nuestra autoridad como maridos, como padres, entonces yo creo que eso va a tener muy poco efecto. Por eso ese es el propósito de este día, que nos refresquemos un poco la memoria que dice la Escritura de cómo podemos ser sabios esposos. Así que por sentado pues lo tenemos que entender, ¿no? Pero una manera ya un poquito más específica de cómo un esposo mantiene sabiamente su autoridad es si nosotros descuidamos nuestras obligaciones, eso es lo que deshonra a Dios. Vámonos a 1 Corintios 11:7. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Lo que dice el apóstol Pablo aquí es que nosotros, en cierta manera, manifestamos esa gloria de Dios. Cuando nosotros nos portamos en nuestra relación con la esposa de una manera pues de abuso, de autoridad, de egoísmo, nosotros estamos deshonrando a Dios. Si Dios eligió al hombre para que fuera un reflejo de su gloria, cuando nosotros estamos actuando de manera insensata, estamos pecando directamente contra Dios. Y eso es algo que nos va a ayudar mucho, hermanos. Los jóvenes, vayan aplicándoselo a ustedes, vayan entrenando desde ahora. Si no aprenden a tratar a una señorita como una hija y heredera de Dios, van a tomar un perfil que va a estar deshonrando a Dios. Si descuidamos esas obligaciones de todo lo que nos dice la Escritura, de cómo debemos de tratar a la esposa, entonces ahí nos vamos a meter en esa situación de deshonrar a Dios. Pues eso es algo negativo, pero ¿cómo lo haces de manera positiva? ¿Cómo mantienes sabiamente tu autoridad? Y aquí nos viene 1 Timoteo 4:12. Dice, No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entonces, ¿cómo mantiene el hombre su autoridad? Con su comportamiento, con nuestras acciones, hermanos, no con nuestro conocimiento, fíjese, no con tantos versículos que te sabes de memoria, con tantos estudios bíblicos que dominas, sino con el comportamiento, porque eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, es un principio de que la conducta hace que andemos sabiamente. Ahí debemos de considerar mucho cómo hablas, cómo te diriges con tu esposa, cómo la tratas, ¿verdad? Si nosotros malentendemos todo esto, vamos a distorsionar la imagen y la gloria de Dios. Ya dejamos establecido que el hombre es gloria de Dios. Y por eso este hermano nos pone una analogía, fíjense. El rey, acuérdense, en esa época, 1500 y 1653, todavía habían, si no me equivoco, era de Inglaterra, pues se tiene ese concepto de tener a una persona como superior, el rey, y él ejerce la autoridad. Pero fíjense las jerarquías que ellos utilizan, y hasta ahora es algo un poquito similar, aunque somos democráticos. Si el rey gobierna también a través de magistrados, hay personas importantes que le ayudan a gobernar. Si ese magistrado tiene un mal comportamiento, también mancha la reputación del rey, ¿sí o no? Pues difícilmente aquí en México pudiéramos decir, bueno, no es para herir susceptibilidades, pero tenemos presidentes que han hecho un buen esfuerzo por ser íntegros en ciertas áreas, pero no son perfectos, hermanos. Hay presidentes que han cometido unas decisiones muy, pues, deshonrosas para la nación, pero por más sabio que sea el presidente, por más íntegro, si alguien de su gabinete se comporta de una manera indigna, mancha también la reputación del presidente, ¿sí o no? Se van a decir, no, pues es que ese secretario de educación que puso, pues fue lo más corrupto, o ese secretario de defensa está abusando del poder y va a terminar manchando la reputación del presidente. Entonces, hermanos, igual nosotros, Dios es el Rey de Reyes y nosotros somos, en ese aspecto, la figura que pone él como un tipo magistrado, porque reflejamos su gloria. Nosotros somos la gloria de Dios, y si nosotros nos comportamos de manera deshonrosa, pues eso va a hacer que se blasfeme el nombre de Dios. Así que para que el marido mantenga sabiamente su autoridad, debemos de tener bien claro eso, hermanos, que terminamos siendo de deshonra a Dios. Antes que herir a nuestra esposa, a nuestros familia, a nuestros hijos, primero que nada hay que considerar lo deshonroso que podemos ser delante de Dios. Así que si el varón es esa imagen y gloria de Dios, y así como la mujer es gloria del varón, también podemos tener ese principio de la mujer. Ahora, dirigiéndome a ustedes, las que son esposas, ustedes también van a promover una buena reputación de su esposo con su comportamiento. Fíjense lo que puso este hermano. De este modo se promueve en gran manera el bienestar de la esposa, tal como el bienestar del cuerpo es ayudado debido a que la cabeza permanece en su lugar. Si se pusiera la cabeza debajo de cualquier parte del cuerpo, el cuerpo y todas sus partes no harían más que ser dañados por ellos. De la misma manera, la esposa y toda la familia sería dañada por la pérdida de autoridad del marido. Va a haber consecuencias. Si el hombre no actúa sabiamente, pues se va a llevar, como decimos vulgarmente, ¿no?, entre las patas a sus hijos, a su esposa, por esos errores. Y hay una pregunta, hermanos, ahí la tenemos. ¿Cuál es la mejor manera de que un marido mantenga su autoridad? Y leímos Prima de Corintios 4:12, que nos está diciendo, sé ejemplo a los demás en conducta, amor, espíritu y pureza. Y les decía, esos son los comportamientos, no es tanto el intelecto, que seguramente si nosotros tenemos un buen comportamiento, tiene mucho que ver por el conocimiento que hemos acumulado. sabemos y no hemos perdido de vista este principio que acabamos de ver, de que deshonramos al Padre y vamos a pisotear a nuestros hijos, a nuestras esposas, si perdemos esa autoridad por una mala conducta. Y este hermano también nos dice acerca de la pérdida de autoridad de los maridos. Cuando ya de plano él es alguien que no ama a su esposa, no se sacrifica por ella, que no tiene pureza en su relación y también ha descuidado su vida espiritual y su fe, pues ya se pierde esa autoridad. Fíjense lo que dice el hermano ya en este punto. Produce el efecto contrario si por sus groserías, descontroles, borracheras, lascivias, irresponsabilidad, despilfarros y otros comportamientos similares generan desprecio, perdiendo así su autoridad. Así que un hombre que tiene un buen comportamiento y que es digno de alabar y decir, pues, ¿por qué este hombre es tan íntegro? ¿Por qué este hombre no es grosero? Este hombre no es inmoral, no tiene desenfrenos, ya sea en borracheras o cualquier otro tipo de cosa, pues porque es alguien que teme a Dios. Pero cuando ya actúa de esa manera, ya se perdió esa autoridad. Él mismo la está entregando. Él mismo está despreciando esa autoridad que se le ha dado. Así que, esposas y señoritas, pues pidan a Dios para que sus esposos sean así, para que nosotros también debemos de pedirle a Dios, ayúdame a no perder esa autoridad, porque con el comportamiento es con el que pierdo esa autoridad. Número 2 de las enseñanzas generales que nos quiere decir este hermano, en cuanto al manejo correcto de autoridad por parte del marido, principalmente en relación con su esposa. Ya vimos qué pasa cuando pierde esa autoridad, pues se hace un desastre. Pero cuando ya hace las cosas bien y sobre todo en dirección a su esposa, porque puede ser buen padre, puede ser buen ciudadano, pero específicamente cuando es bueno con su esposa, el esposo respeta tiernamente a su esposa y todo es en base a que la ve como una igual. Vámonos a estas citas. Creo que ya habíamos estado ahí por primera de Pedro, cuando el hombre empieza a despreciar la posición de su esposa, ahí se viene todo para abajo. Dice 1 Pedro 3:7, ustedes maridos, igualmente, fíjense, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera, como ustedes, de la gracia de la vida. Cuando un hombre deja de tratar a su esposa de esa manera y la rebaja, es decir, yo soy más importante que ella, ahí va ya todo de mal en peor, hermanos. Pero ¿qué nos dice este pasaje? Le da honor porque es heredera igual que ellos, igual que el marido, la mujer vale igual. O sea, Dios, su Hijo Jesucristo también sacrificó su vida por limpiarla, por justificarla, y tanto ella como nosotros va a terminar en la gloria alabando y bendiciendo a Dios. Entonces, para Dios es de igual importancia, hermanos. Su alma es igual de preciosa que la del varón. Y entre más nosotros tengamos esa conciencia de que somos iguales en cuanto a aprecio de Dios, de que Él nos ve igual, no hay distinción de que uno es mejor que ellas. Nos puso en esta tierra con una posición superior por base a su diseño en la familia, que es sabio. Pero en cuanto a persona, al valor de alma que tenemos y a lo precioso que somos para Dios, nuestra esposa es igual de importancia que nosotros. Así que si nosotros la despreciamos, estamos deshonrando a Dios. Y en última instancia, ¿cómo se refleja eso, hermanos? Cuando ya el hombre no respeta tiernamente a ellas, pues la empieza a tratar mal, empieza a abusar y a tratarla de manera inferior. Es lo que quiere evitar este hermano. Por eso también nos deja esta otra cita en Génesis 2.18. Desde que es creado el hombre y la mujer, nos deja este principio. El Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Así que esa ayuda adecuada también le hace ver que está a su nivel. le está poniendo en un momento de igualdad. Dicen que algunas otras traducciones se puede entender lo siguiente, hermanos. La puso como frente a él, es decir, como él mismo, uno en quien se puede ver reflejado. Ese era el sentido también de este versículo. Es igual que tú, la puse a tu nivel. Así como la esposa reconoce el papel de su esposo, es la base de todos los deberes de ella, la de él es reconocer el compañerismo entre él y su esposa, que hará que se conduzca con mucha más amabilidad, confianza, cariño y todos los demás tratos hacia ella que corresponden a un buen esposo. ¿Por qué? Porque la está viendo importante, la está viendo a su mismo nivel, nunca rebajándola. Y eso hace que la relación sea bonita, sea llevadera, que se respete mutuamente. Me gusta, pues, como dice, como un tipo de espejo. Y tenemos otros pensamientos que el hermano nos dice en cuanto a la opinión errada de los maridos hacia su esposa. ¿Qué pasa cuando ya no la ves igual? Cuando tú te consideras mejor que ella. Tratas a tu esposa como una sirvienta. Ya se pierden esos lazos de igualdad que Dios había establecido. Empiezas a someterla, empiezas a despreciarla, empiezas a tratarla mal, empiezas a ser áspero con ella. Y dice, muchas veces hay hombres tan terribles que, acuérdense, en esa época, pues yo creo que se daba mucho esa figura de la sirvienta. Las tratan igualito que una sirvienta, no hay mucha diferencia. Si la sirvienta le das órdenes y no te diriges a ella con grado de intimidad o de amistad, pues así vas a terminar tratando a tu esposa. Esto es soberbia, es una conducta desmedidamente pagana. El hermano tal vez está planteando cosas ya en extremo, pero dice, el hombre ha llegado a esos límites. Y hasta la fecha, hermanos, hasta la fecha también hay hombres que tratan así a sus mujeres. Porque nadie puede estar más cerca que una esposa y nadie debe ser más querida que ella. Ya está a tu nivel, pero si no la amas así, lo más cercano a ti, a tu nivel, va a ser algo de deshonor. También nos dice el hermano, del afecto absoluto de los maridos hacia sus esposas. Y aquí nos dejó varias citas. Vámonos a Ezequiel. Según, hermanos, la opinión que el hombre tenga de su esposa, en base a eso va a ser su amor. Si se fijan, pues nos está llevando a obtener principios. Si yo la rebajo conforme a importancia, también mi amor se va a ver afectado y ya no va a ser como lo vimos al inicio. No vamos a amarlas como Cristo amó a la iglesia. En Ezequiel 24:6 tenemos una figura y de aquí en adelante vamos a tomar esas figuras del Evangelio, hermanos. Fíjense cómo está la figura de Dios con su pueblo Israel. Les voy a leer desde el 15. Vino a mí palabra del Señor, hijo de hombre, voy a quitarte de golpe el encanto de tus ojos, pero no te lamentarás, ni llorarás, ni correrán tus lágrimas. Aquí Dios utilizó esa figura del profeta Ezequiel y le está diciendo, voy a quitarte el encanto de tus ojos. Porque Ezequiel era un profeta que quería honrar a Dios. Pero me gusta cómo describe a su esposa. El encanto de tus ojos es con la que más te deleitas. Ese afecto absoluto que el profeta podía tener con su esposa, Dios mismo lo escribió y le reconoció así. Por el trato que estaba teniendo con su nación, pues tuvo que hacer esa especie de parábola, figuras con el profeta Ezequiel, porque a él le tocó hacer figuras muy complicadas, cosas que Dios no le pidió a muchos otros profetas, a Ezequiel sí le pidió. Voy a quitarte a tu esposa, la que amas. Entonces el hermano pone este pasaje para que veamos cómo se debe amar. Alguien es el encanto de tus ojos. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir eso de nuestras esposas? Cuando no somos capaces de decir eso así de todo corazón, hermanos, pues ya no la estamos amando como Cristo amó a la iglesia. Vámonos a otro pasaje en Génesis 24:67. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca y ella fue su mujer y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Lo que dice este autor es que la Biblia dice cómo Isaac se consoló con su esposa por la partida de su madre. Ese deleite que él sintió con su esposa le hizo olvidar esa tristeza que era profunda. Él había sufrido un duelo pues tremendo, pero por el amor a una esposa, por tan profundo que la amó, pudo aligerar otro tipo de desdichas que estaba viviendo. Entonces, ¿qué vemos reflejado ahí, hermanos? Que Isaac amaba a su esposa y de esa manera también se registran estos pasajes. A lo mejor a veces no los vemos desde ese ángulo, pero si ponemos atención, ahí vemos cómo era grande ese amor. Dice, la amó tanto y fue lo que él necesitaba porque se hizo al nivel de él. Pudo haber satisfecho todos esos vacíos emocionales. Obviamente, hermanos, sabemos que una mujer no se compara al amor de Dios, pero lo más cercano que tenemos aquí y una parábola del Evangelio es el matrimonio. Es el matrimonio. Fíjense lo que dice Proverbios. Ahora vamos a esta cita. Proverbios 5, 18 y 19. Sea bendita tu fuente, regocíjate con la mujer de tu juventud, amante, sierva y graciosa gacela, que tus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Esto, hermanos, es más que nada en el contexto del matrimonio, porque cuando se refiere aquí, hermosa y graciosa gacela, el autor dice, piensa también en la contraparte, en los machos de una gacela. Y este ciervo es el equivalente a un animal que se dice corzo, pues se llama corzo, es similar a los venados o a ese tipo de animales. Dice, cuando tú ves el trato de estos animales hacia la hembra, es algo muy apasionado. El hermano que escribe este material dice, tú te pones a contemplar y son los más apasionados con sus hembras, así cabe mencionar que ellas las quiso poner este ejemplo, el rey Salomón, para decir, tú debes de ser igual de apasionado, tienes que ser fiel, leal. A lo mejor ahí nos deja picados algunos que vamos a tener que buscar a un documental ahí, ¿no? De los animales, o mínimo preguntarle ahí al Doc Martín, que es veterinario, ¿no? A ver si es cierto eso. Pero el rey Salomón solía hacer eso, poner muchas figuras. Uno tiene que entender que hasta en la misma naturaleza encontramos animales que sobresalen más que otros. Entonces ese amor es el que estamos nosotros invitados y somos llamados a amar hacia nuestras esposas. Acerca de la paciencia de los esposos por exigir todo lo que corresponde. Si nosotros queremos amar como a Cristo amó la iglesia, también lo debemos de ver en esas formas prácticas. Cuando no somos pacientes en pedir las cosas a nuestra esposa. Es más, en ese mismo hecho de exigir. Exigir ya es una palabra pues, que es atropello. Sino que más bien debemos de obtener eso de manera natural que salga de ella. Si nosotros la llegamos a amar y estamos esperando algo que sea correspondiente, pues siempre va a ser que lo obtenemos de manera natural de ella. Pero si siempre la estamos tratando mal, pues no nos va a amar de esa manera. Así que la paciencia, hermanos, es algo clave. La paciencia, hermanos, sin usar la fuerza y nosotros no ordenamos las cosas, no atropellamos. Te exijo porque yo soy cabeza del hogar y me vas a hacer el desayuno o me vas a honrar o vas a hablar bien de mí o cosas. Nunca exige el marido que ama a la iglesia, a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Vamos a avanzar aquí. Para administrar los asuntos de la casa es necesario un consentimiento mutuo. Aquí entra también una parte del varón. Hay cuestiones que también en el hogar nosotros queremos acaparar todos y también le quitas autoridad a ella, pero no, es algo que se debe hacer mutuo. Vámonos a 1 Timoteo 5:10. aquí tanto el apóstol Pablo está hablando de un rol que Dios es sabio, hermanos, y por la manera como diseña a la mujer, tanto física o fisiológicamente, en su inteligencia y su manera está diseñada, hermanos, para criar a los hijos. Por eso tenemos esta cita, dice, que tengan testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado. Entonces el apóstol Pablo da una afirmación que dice, si ha criado hijos, está confirmando algo que a la mujer se le puede dar naturalmente, es criar a los hijos. Y no solamente lo dice ahí, fíjese el versículo 14, en ese mismo capítulo 5. Él está hablando de las viudas jóvenes, dice, que se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Entonces, todavía cuidar hijos y cuidar su casa es algo digno o es algo que generalmente la mujer está diseñada también para hacer eso. Y el hombre tiene que ayudarle y no ser estorbo para que haga esa función. Cuando nosotros queremos invadir también y rebajarla y nosotros tomar las decisiones, le estamos diciendo, tú no sabes cómo hacer eso de la crianza, yo te voy a enseñar. Entonces, no, esto se hace de manera mutua. También tenemos Tito 2:4. Para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Entonces, todo lo que está diciendo el apóstol Pablo es que dice, la mujer tiene tareas específicas en la casa. Amar a sus hijos, educarlos. Entonces, si el hombre le ayuda a supervisar todo esto de manera general, eso le va a bendecir. Y hermanos, yo no quiero que pierdan de vista esto. Fíjense lo que acabo de decir. El hombre tiene que supervisar a la mujer para ver si hace bien las cosas. Al mismo tiempo, pues de que le ayuda y es sabio. Y suena algo ofensivo. Bueno, no sé cómo la han tomado algunas de ustedes, pero tal vez lo puedan sentir, pues ya está invadiendo, de perdida que me deje este espacio así solito a ver cómo lo hago yo. Nada más piensen también en lo siguiente, el hombre es autoridad de la casa y también Dios nos va a demandar eso. Y al menos yo, para que se me facilite más la tarea, yo preferiría decirle a Dios, no, ya me diste trabajo de más, eso se lo hubieras dejado a ella. Todavía tengo, aparte de amarla, como Cristo ama a la iglesia, aparte yo tengo que cuidar que sea madre, hija. O sea, eso se está cargando la mano a nosotros como varones. Y piensen en eso, cada uno de los que pues Dios nos ha permitido por gracia tomar esa posibilidad. Y también piensen ustedes jóvenes que van para allá. Ustedes a lo mejor evaluando nosotros en esa posición de hijo a nuestros padres, podemos hallarles errores y decirle, no, mi padre nunca supervisó bien a mi mamá. O sea, porque a veces me cintarió sin yo hacer nada. Entonces ahí se le fue. ¿Quién me defiende una mamá enojada? Pues nadie, nada más que el padre. Él está en esa autoridad. Entonces, por eso yo lo veo, hermanos, más gravoso para nosotros. El propósito de este estudio, hermanos, es también es que nos sintamos incapaces de esos estándares. Porque ya teoría a depender más de Dios, a pedirle sabiduría, a dirigirle en amor y decirle, oye, pues te voy a hacer una sugerencia, creo que puedes mejorar en esta área por algo que encontré en la palabra de Dios. Algo así, pudiéramos dirigirnos y ayudar a nuestras esposas a ser mejores madres. Entonces, se fijan, la responsabilidad del varón, pues es bastantita. Se nos está poniendo en esa posición de supervisión. Eso es lo que dice este hermano. Que él supervise todo en general. Que haga uso de su autoridad en caso de tener que prevenir que su esposa, sus hijos, sirvientes u otros hagan algo ilegal o impropio. Entonces el hombre tiene que poner orden en el hogar. Y decir, oye, tu mamá está actuando neciamente y tú le estás siguiendo el rollo. Y están deshonrando al padre, alguien tiene que poner un alto en esa casa. Entonces lo ideal, hermanos, ¿quién es la autoridad? Pues el padre. Bien, ¿dónde nos quedamos? Tito 2:4, ¿verdad? Seguimos en este punto de en cuanto al manejo de autoridad. Acerca de la severidad excesiva de los maridos. Aquí sí se me hizo algo complicado contextualizar lo que dice el hermano. Bueno, esto se me hizo más bien complicado y confrontador para mí. Dice, lo contrario es el rigor y severidad que muchos maridos que ejercen al máximo su autoridad y no ceden nada a sus esposas como si fueran inferiores. Estos son, número uno, los que nunca están conformes ni satisfechos con lo que la esposa hace, sino que son siempre más y más exigentes. Entonces, un hombre deshonra a Dios cuando nos comportamos de esa manera, al momento de ser exigentes. Recordemos, nos casamos con alguien igual de imperfecto que nosotros, alguien pecador, alguien que somos falibles, hermanos. A veces vamos a hacer algo mal. Y si de ahí nos agarramos para siempre estar exigiendo y recriminando que hacen malas cosas y exigirles, no, pues que no me gustó esto. Y yo creo que el hermano se refería también a cuestiones así muy prácticas en el hogar. Ni siquiera le diste gracias de cómo te hizo el alimento. Le estás pidiendo que te haga la receta igualita a la de tu mamá. Entonces eso también es deshonroso. Número dos dice, los que no les importa, los gravosos y desconsiderados que resultan para sus esposas, gravosos por traer a casa huéspedes que no saben que no pueden atender y desconsiderados por traer demasiadas visitas con tanta frecuencia y son importunos con su esposa. El hermano plantea lo siguiente, también a veces uno es insensato si cada rato la estás desgastando con tanta visita, porque pues a ella le gustaría que encuentren la casa ordenada, que encuentren un buen platillo, que siempre esté lavada la vajilla de las visitas. Y si lo haces con tanta frecuencia y sin le avisas ahí de momento, entonces la vas a desgastar. Hasta en esas cosas prácticas está pensando el marido. ¿Pero por qué? Porque ya eres severo, eres excesivo en lo que estás exigiendo de tu esposa. Ya no la estás amando, no estás pensando en el bienestar de ella. Y se ve de esas maneras prácticas. Vamos a ver otro principio. Dice que la cuide y se ocupe de su mantenimiento. Una manera también de mantener un correcto autoridad sobre ella, en darle todo lo que ella necesita, pero sobre todo, hermanos, esa plenitud de la esfera espiritual. Vamos a ver dos ejemplos que consideró este hermano. El ejemplo de Cornelio, vámonos a Hechos capítulo 10. Acuérdense, Cornelio, por gracia de Dios, siempre tuvo afectos para conocer más acerca del Dios de Israel y desde entonces tenía un corazón inclinado a buscarle. Pero si él es la cabeza del hogar, también estuvo satisfaciendo para la esfera de su esposa que fuera plena en esa área. Fíjense, Hechos 10:2. Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Él adoraba y buscaba tener una relación íntima con Dios, pero se incluyó a toda su casa. Ayudó a su esposa que también ella desarrollara afectos para con Dios. Ahí en ese mismo capítulo, el versículo 30 dice, Cornelio respondió, hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo orando en mi casa a la hora novena y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí. Y continúa la historia, pero dice, ¿dónde estaba orando? En mi casa. Entonces su esposa sabía también que él adoraba a Dios. Él era de influencia y de alguna manera a sus hijos les ponía un ejemplo práctico. Él está llenando esa necesidad. Y también consideren las señoritas. Yo les decía, están viendo un ejemplo pues, de lo ideal. Es difícil y complicado llegar ahí, pero analicen y examinen el novio que tú quieres. ¿Está contribuyendo a que tú conozcas más a Dios o te está alejando para que tú tengas una comunión plena con Dios? Por eso es muy importante cuando nosotros tomamos esos consejos que dice la Escritura, que no te unas en yugo desiguales, porque generalmente si no tiene un corazón transformado va a decir, pues es que vámonos una y una. A lo mejor puede, si es más o menos considerado, una semana vamos a una fiesta y otra semana te acompaño al templo. Pero debemos de ver que el varón que honra a Dios es el que establece ese lugar ideal para que crezca el conocimiento de la mujer en cuanto a su conocimiento de Dios. Este me gusta más. Vamos a Segunda de Reyes. Este varón sí fue ejemplar, hermanos. Si lo recuerdan, el ejemplo del esposo de la sunamita. Ella en tiempos del profeta Eliseo, del capítulo 4, Segunda de Reyes. Les voy a leer desde el 8. Un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida. Ella lo persuadió a que comiera. Sucedía que siempre que pasaba, entraba ahí a comer. Ella dijo a su marido, ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos ahí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y cuando venga a nosotros se podrá retirar ahí. Entonces la mujer decía, si es un varón de Dios, hay bendición y qué bueno sería hacernos amigo de él, hospedarlo y es como quiera rozamos algunas de sus enseñanzas, algunos de los mensajes que Dios le da. Entonces ella quería alimentarse en esa esfera espiritual. ¿Y a quién le hace la petición? A su esposo. ¿Por qué no le construimos ahí, hazle una habitación donde tenga todo lo necesario y ya ahora sí se quede? Entonces, ¿quién hizo esa habitación? El marido. Entonces, el marido, si hubiera sido desconsiderado y no se hubiera preocupado por esa necesidad de crecimiento del conocimiento de Dios, porque acuérdense, en esa época el profeta era el enlace con el cual Dios hablaba a su pueblo. Dios hablaba por medio de los profetas, como nos dice Hebreo 1:1. En otro tiempo habló por los profetas. Esta mujer quería comunicarse con Dios, quería conocer más y más de Dios. Por eso le dice al varón, pues tú eres el hombre aquí, haz ese cuarto. ¿Y qué dice? Este varón lo hizo. Y ese es un ejemplo muy digno de admirar. Ahora sí, para nuestra época y nosotros los varones, yo quiero que consideren algunas cosas como la siguiente. ¿Cuántas veces se puede presentar una oportunidad para que tu esposa vaya a un retiro espiritual? Y a veces va a costar dinero, va a costar que alguien cuide a los hijos, pero ¿por qué no te organizas con tiempo? Y dices, me voy a esforzar, voy a aventar unas chambitas extras, unas horas extras para tener dinero para pagar una niñera, para pagarle un viaje, para pagarle... Entonces, el que considera esto es alguien que está amando a su esposa de manera ejemplar. Y puede ser hasta en comprarle un libro, comprarle un curso, algo así, para que ella siga creciendo en el conocimiento de su Salvador Jesús. Se las va a arreglar, hermanos, para que tenga también tiempo libre. Si solamente está absorto ahí en la casa, pero no, déjame, te hago un paro un ratito y ya te vas a la reunión de mujeres. Porque veo que no alcanzaste a alzar, no te alcanzó el tiempo. Pero el varón que considera esa esfera de la mujer para que ella se alimente en esa área espiritual, es un varón digno de imitar. Así que los jóvenes también toman nota, porque si algún día ustedes llegan a ser esposos, que no se les olvide. Acerca de descuidar la edificación de su esposa, entonces, ¿qué pasa si, o sea, haces todo lo contrario? Cuando ya no te esfuerzas para que ella crezca en el conocimiento de Dios, se te va a demandar. Y aquí es donde son unas palabras, pues algo fuerte. Pero como varón tenemos esa responsabilidad directa. En el profeta Ezequiel, la labor del atalaya, que es alguien que tiene esa función, ¿verdad?, de advertir de una comisión tan importante. Fíjense lo que dice Ezequiel 3:18. En esta versión es centinela, pero en la Reina Valera esa atalaya dice, cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no lo adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo me mandaré su sangre de tu mano. Entonces, un esposo, hermanos, que nunca se preocupó por el crecimiento de la piedad, del conocimiento de Cristo en ella, pues va a terminar recibiendo ese castigo delante de Dios, pues una reprimenda. ¿Por qué? Porque yo te puse como autoridad y tú tenías que cuidar también esa esfera de su vida. Si tú también no proveíste para que ella me conociera más, terminó siendo una mujer insensata. me deshonró con sus actos, se fue por el mal camino y tú tenías responsabilidad también. No solamente es una responsabilidad de que sabemos, cada uno va a rendir cuentas por sus propios actos y pecados, pero si ya somos esposos, somos una sola carne y ya nosotros somos maridos, tenemos una posición por encima de ellas, hay que considerar también esto. Cuando nosotros descuidamos eso y también el hermano dice, considera, ¿qué tal si ella llega a parar en el infierno? Porque su conocimiento de Dios, pues no, nunca comprendió su necesidad de que Jesús era su todo. Entonces hiciste mal trabajo. Acerca del cuidado del marido de mantener a su esposa durante toda la vida. A veces, hermanos, creemos que solamente hay que ser responsables en este lado de la eternidad. Pero cuando el marido parta, debe de prever y dejar al menos todos los bienes con los cuales ya ella goza y el hermano sugiere que viva y sea capaz de tener la misma vida digna. Va a anticipar antes de su muerte, dejar todo en orden y no dejarla con deudas. A lo mejor le va a dejar unos ahorros para que ella no batalle. Porque si no anticipó todo eso, es una muestra de que no la amó de manera perfecta. Entonces, se fijan, hermanos, es más trabajo para nosotros los varones. Y pues aquí está difícil la crisis. Si yo ni siquiera tengo hábitos de ahorrar, ni siquiera puedo, no he sido ordenado, ¿qué va a pasar cuando yo me vaya? Nunca pensé en esa posibilidad. Si yo me voy primero y ella va a andar mendigando o va a estar batallando, entonces yo fui un mal marido. Hasta en esa área, hermanos, debemos de considerar. Un ejemplo el cual debemos de considerar más que todo, el ejemplo de Cristo. Cristo, hermanos, dejó a su Espíritu Santo. Dice, cuando yo me voy, no los voy a dejar solos, les voy a dar a mi Espíritu Santo y Él va a ayudarles de manera plena. Jesús arregló todo para que en su partida no quedara desamparada su esposa. Y no solamente en esa esfera espiritual, en un ejemplo práctico lo vemos con su madre María. ¿Qué pasa? Hasta cuando estaba en la cruz le dice al discípulo amado, hey, aquí está mi madre. Y a ella le dijo también, mira, ahora lo vas a considerar como tu hijo. Jesús se preocupó por su madre para que no estuviera descuidada. Yo creo que Jesús ya había tenido pláticas previas con el apóstol Juan. Mira, yo ya les he dicho hace mucho que voy a morir. Voy a partir, pero yo no voy a ser irresponsable. Y mi madre, tú sabes que ya es viuda. Y yo no quiero que ella padezca. Por favor, recíbela. Manténla, trátala como si fuera tu madre. Y ya en la cruz, yo creo que ahí le dio la noticia a ella. Y mira, yo ya arreglé todo con Juan. Ahora tú lo vas a vivir con él y tú la vas a tratar. Entonces Jesús arreglaba todo, hermanos. Y yo creo que al menos yo cuando estaba leyendo este estudio dije, híjole, ya ahora lo tengo que poner en uno de los objetivos ahora como marido. ¿Qué voy a hacer para que en el futuro, si yo llego a partir primero, que mi esposa, que mis hijos no anden batallando en esa esfera económica? Hacer todo lo posible por dejarles algo, pero también en vida, hermanos, a ayudarles a confiar en Dios, a depender de Él. Entonces eso también es algo que le podemos ayudar. Último punto del amor de los maridos. Hasta aquí, pues yo espero que lo estén viendo como hasta los solteros, como que vean que se van a meter en camisas de 11 varas, como se dice. Híjole, ser un esposo cristiano no es fácil. La Biblia me está pidiendo muchas cosas. Yo pensé que nomás era pasármela suave como estoy en el noviazgo, pero no, los jóvenes ya tienen que considerar que ese clase de hombres Dios quiere de ustedes. Y es triste, les digo, porque a veces uno ya escucha estos principios ya cuando tiene años de casados, o algunos a lo mejor no se habían detenido tan ampliamente para pensar todo lo que implica amar a la esposa de esa manera. Pero ustedes tienen una ventaja ahora, los que no se han casado, porque ya se les está enseñando que deben de aprender a dónde tienen que apuntar. Dice, acerca de lo gratuito del amor de los maridos. Esta última parte yo creo que es la que nos va a ayudar a tener tanto carga, pero también desafío. Y más que nada yo espero que sea ánimo, porque la escritura nos habla de eso. Tenemos un ejemplo a seguir y es el ejemplo de Dios. Fíjense Deuteronomio 7, 7 al 8. El Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió en casa de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Esta figura es que nosotros debemos de entender cómo es el corazón de Dios. A una nación insignificante que vivía esclavizada, Él la redimió, Él la salvó. Tomó la iniciativa para amar a aquellos que no lo merecían. Dice, se presenta a sí mismo una iglesia gloriosa. Jesús sí se preocupa para que su esposa esté limpia, que esté creciendo en el conocimiento de Dios, que se esté santificando. ¿Por qué? Porque Él no deja de trabajar en que su conocimiento crezca. Esa es la figura que nos deja en Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada por el lavamiento de agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. En algún punto, si algunos de ustedes se va a casar, a veces nos ponemos metas. No, pues voy a acabar la carrera. Yo decía, yo me voy a casar hasta que acabe la maestría, porque ya no va a haber chance. Y son cosas como que empiezas a prever. Voy a tratar de ya conseguir la casa, obtener un buen trabajo. Empiezas a fijarte metas porque quieres bendecir y vivir plenamente con tu esposa. Pero yo creo que esta cuestión no se mete en la lista de muchos hombres. Entonces deben de hacer un espacio y ponerla hasta encima de todas y decir, si me voy a casar con ella, voy a hacer todo lo posible para que se santifique. Eso a veces no lo consideramos. Y ese es el ejemplo de Jesús. Él la quiere presentar gloriosa y sin mancha delante del Padre. Amar sin esperar nada a cambio. Eso también es algo pues difícil. Solamente así vamos a amarla honrando a Dios. Dice 1 Corintios 13, 5. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Acuérdense que es una de las características del amor. Entonces una parte del amor que no busca lo suyo es que no anda diciendo, te voy a amar de manera práctica porque vámonos una y una. A veces que Fabiola y yo estamos acostados en la cama leyendo un libro o algo y luego tráeme papel de baño y así, bueno, me van a levantar para que veas que sí te amo. Y bueno, ahora tú ve y tráeme un vaso de agua porque me dio sed y así como vámonos una. Pero no, el que no espera lo suyo es decir, pues me va a costar, pero no se lo voy a poner así como me debes. Estás en deuda, ahora te toca a ti. No, el hombre, el varón tiene que amar así sin esperar nada a cambio. Y eso no es fácil solamente hasta que veamos el ejemplo de Jesús. Y tenemos que amarlas como a sí mismos. Y en el Evangelio de Juan nos da una figura. El que ama a su propio cuerpo, en cuanto sentimos un malestar, lo queremos arreglar, ¿sí o no? Si te está quemando un lugar muy caliente donde te sentaste, te duele e inmediatamente te levantas. Tú cuidas a tu cuerpo. Así debes de cuidar a tu esposa. Da por sentado que nosotros... Hasta el cerebro manda las órdenes de volada, ¿no? No me estés descuidando, siento dolor. Entonces nos cuidamos de eso. Fíjense, Juan 10:11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pásense el capítulo 15, versículo 13, ahí del Evangelio de Juan. Nadie tiene un amor mayor que que uno dé su vida por sus amigos. Entonces, llevar a un extremo el amar como nosotros mismos, ya tú ya no eres egoísta, ya es más importante ella que tú. Entonces, pídanle a las mujeres que no se han casado, no andes pidiendo un Brad Pitt, ya pide a alguien que sea capaz de hacer eso. Es algo complicado, pero que Dios le dé su gracia. Amarlas con un amor constante, no solamente es por una temporada o cuando tú eras bonita, ¿no? El amor constante es algo que bendice. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 13, dice el versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Eso es bonito, hermanos. Qué triste sería que los primeros 20 años de matrimonio nomás la amaste. O algunos menos, ¿no? 5 años nomás la pude amar, pero después ese amor se deterioró, ¿no? El amor que es constante es hasta el fin. Tenemos varios pasajes. Vámonos rápidos para no perderlos la bendición. Aquí es donde el Espíritu Santo bendice más. No tanto por todos los comentarios que yo estoy diciendo, hermanos, sino pongan atención más bien a los textos que vienen directamente del corazón de Dios. Les leo Oseas 2:19. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Y el contexto del profeta Oseas era un contexto de infidelidad. Así le dijo a la nación de Israel, tú que me fuiste infiel, tú no me amaste como yo te amé, pero mi amor sí permanece para siempre. Fíjense lo que dice Jeremías 3, los primeros dos versículos. Dios dice, si un hombre se divorcia de su mujer, ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él a ella? ¿No quedará esa tierra totalmente profanada? Pues tú eres una ramera con muchos amantes y sin embargo vuelves a mí, declara el Señor. Pero decía, sin embargo, vuelves a mí, declara el Señor. Dios siempre va a estar dispuesto a recibirla. Esa es la figura que siempre vemos en los profetas. A veces es duro porque tiene que decir, tú no puedes ser fiel, pero yo sí permanezco fiel por amor a mi nombre, por amor a las promesas que hice en el pasado, a Abraham, a Isaac, al rey David. O sea, todas esas promesas yo no me puedo retractar, y aunque ustedes como nación han hecho cosas terribles, yo siempre las voy a estar amando. Fíjense, último pasaje, y es en esa relación de Dios con su nación Israel. Lo encontramos en el libro de 2 Samuel 7:15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Estaba hablando de las promesas al rey David. Dice, yo si decido amar a alguien, va a ser para siempre. Su hijo Salomón pudo haber hecho un desastre, los demás reyes que nacieron después, pero a pesar de eso, Dios nunca destruyó la nación de Israel, a la tribu de Judá, porque dice, yo le hice una promesa al rey David y yo no me puedo retractar. Mi amor siempre va a ser constante. Acerca de los maridos, amen a sus esposas como a sí mismos. Pues ya habíamos leído ese de Efesios 5:28, pero si nos vamos a Ruth, acompáñenme ahí, Ruth 3:11. Ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Esas eran las palabras de Boaz a la moabita Ruth. Pero fíjense, hermano, lo que se atrevió a decirle, haré todo lo que tú me pidas. Lo que tú quieras. De esa manera amamos, se da a sí mismo. Por último, acerca del ejemplo de Cristo para motivar a los maridos a amar a sus esposas. Si se nos hace complicado esto, hermanos, pues tenemos que pensar en ese amor que Dios tuvo para con nosotros. Él nos perdonó, Él murió por nosotros y debemos de verlo como un gran honor de seguir ese ejemplo. Un gran honor hacer un cambio en esta sociedad, que unos se van a reír y van a decir, ay, ay, estás exagerando con tu amor, estás poniéndote en situaciones muy vulnerables. Así no se tratan las mujeres, porque ellas van a tomar la rienda, pero no, el que ama así, hermanos, confía en la gracia y también ellas pueden ver que ese amor solamente viene de parte de Dios y de Cristo, de ese entendimiento, y responden voluntariamente. Y también de manera recíproca. Y así es como debemos de hacer nosotros, ¿verdad? Entre más pensamos en el amor de Dios para con nosotros, solamente así somos capacitados para regresar un poco de ese amor. Eso fue lo que nos dejó William Gouge en 1575. Falleció en 1653, dice, durante 46 años fue pastor en, lo voy a leer como leen los españoles, Blackfriars, así, o Blackfriars, para que se oiga más fresón. Londres, considerado como el centro de predicación más importante de aquella época, muchos creen que se convirtieron miles bajo la predicación expositiva y penetrante de Gouge. Poderoso en la escritura y la oración, predicó durante 30 años sobre la epístola de los Hebreos, cuya sustancia se volcó en un comentario famoso, nacido en Stratford Bow, Middlesex County, Inglaterra, o como se pronuncia. Entonces, es otro material, hermanos, y yo creo que solamente nos resta orar. Oremos para que Dios nos ayude a tener más de estos varones aquí en la congregación. Pues sí, es que es ir contracorriente. El mundo nos va a dar otro tipo de perfil para el varón. Por eso dice, hasta te pueden aborrecer por causa de Cristo. Porque ya no estás en la sintonía de ellos. Ya no tratas a tu esposa como es el estándar de este mundo. Ya no, no entras en su círculo, en su manera de pensar. Y como mujeres también les pido, pues ojalá que les demos un poquito más de lástima también ahí. Decir, y pobrecito, mi esposo, nunca había pensado el estándar tan alto que le dejaron. Oren también por su esposo. Dios, ayúdale a que no sea necio, a que no desprecie esa posición. Y dale de tu gracia para que pueda ser buen esposo. Échenos la mano. Está complicado. Vamos a orar. Dios, gracias por este día. Gracias por tus enseñanzas. Y te pedimos que también lo puedan atesorar nuestros jóvenes, que se fijen esas metas, esos estándares que son completamente diferentes a los de este mundo. Y los que somos esposos o padres, ayúdanos también a mantener fresco esta enseñanza, Padre. Te rogamos que tu gracia sea nuestras vidas y también nos muevas, Padre, a anhelar cada día más y más de tu palabra, porque es la única motivación que nos va a ayudar a obedecer todo esto. En Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia, Padre. Amén.